Buen día, aquí estoy.
Ah, ¿cómo le va?
¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. ¿Usted cómo está?
Muy bien. Muy
¿Anda
bien.
Anda callejeando o anda en su casa?
Ahora estoy en mi casa esperando terminar de hablar con ustedes para irme al trabajo.
Ah, bueno.
Los bueno. Estaba escuchando, buen día a todo el equipo que ha estado toda la mañana en la radio y le mandamos un beso a Anita también.
Bueno, muchas gracias y saludos también a Anita. Le hemos saludado varias veces, pero la vamos a seguir saludando varias
vamos
más.
Vamos a volver a saludar a Anita. Sí.
Así es.
Bueno, cuéntenos, ¿qué tiene?
Bueno, hoy tenemos una nota muy interesante con Daniela Scheller. Daniela es la jefe de fiscales de la unidad fiscal de contra la violencia de género, esa fiscalía que se ubica en la calle Belgrano y al lado del cuerpo médico forense, y le hicimos una nota preguntándole básicamente cómo estaba la situación de las denuncias de violencia, por cómo venía también siendo recibidas y respondidas estas denuncias, ya que las denuncias se están haciendo de manera online. ¿Cuáles son las herramientas con las mujeres con las que cuentan las mujeres en estos momentos para hacer denuncias? Bueno, una serie de preguntas que ella pudo responder de manera muy concisa y que ha sido, creo que será muy interesante para nosotros. Antes de ir con la nota de ella, quería decirles algunos datos. Al mes de julio en la Argentina ha muerto una mujer cada 27 horas. Han habido 162 femicidios hasta fines del mes de julio. Sí,
discúlpeme, ¿162?
162 femicidios. Uh-huh. En la provincia de Mendoza hemos tenido 3 femicidios. Tatiana Guzmán, de San Rafael, la adolescente de 15 años apuñalada por el vecino. Tenemos Dora, que fue encontrada en un pozo hace 2 semanas en Maipú, donde hay un detenido por femicidio, y también Melody Barrera, quien fue acribillada mientras trabajaba, fue acribillada por un hombre que pasó por un auto. Algunos datos interesantes, importantes de los femicidios a nivel nacional, que se replican también en la provincia, es que el 45% de las mujeres asesinadas, fundamentalmente, por supuesto, que la mayoría de los femicidios ocurren en el ámbito intrafamiliar, normalmente con las parejas, tienen entre 19 y 40 años. Este año, por esa cantidad de femicidios, 193 niñas han quedado huérfanos luego del asesinato de sus madres. De esos 162 femicidios, 23 victimarios se suicidaron luego de asesinar a la víctima. Uh-huh. Y la mayoría de los femicidios ocurren con arma blanca, y en Mendoza, si se compara la cantidad de femicidios realizada y de denuncias de crecimiento de delito de violencia de género, en realidad, en julio del 2019 a julio del 2020, hay un 80% de crecimiento de delitos
¿cuánto?
De violencia de género.
Disculpa.
El 80%.
80%. ¿Usted se recuerda de dónde son esos datos?
Estos datos los hemos obtenido de fundamentalmente el Observatorio de Momalá, uh-huh, quien es una de las organizaciones que lleva más al día los datos respecto a los femicidios en la Argentina.
Que los recopilan de acuerdo a las publicaciones periodísticas y a las denuncias judiciales.
Exactamente. Y también se tiene en cuenta el Registro Nacional de Femicidios. Lo que pasa es que el Registro Nacional de Femicidios no tiene hace la distribución por tasa. Por ejemplo, en Mendoza, cada 100.000 mujeres, la tasa está en el 0,7.
Claro, publica índices.
Uh-huh. Claro, no permite...
No cantidad de casos.
Claro, es mucho más importante para nosotras decir que muere una mujer cada 27 horas en la Argentina que decir el 0,7% de cada 100.000, ¿no?
Sí.
La verdad es
más
eso,
gráfico,
que una mujer,
claro, uh-huh,
cada 27 horas muere en la Argentina en manos de un hombre que la asesina por su condición de género. Si les parece, podemos ir a la nota con Daniela Scheller. Uh-huh. La primera pregunta que le hicimos fue ¿cuánto han crecido las denuncias de violencia de género en la pandemia? Y vamos a la primera respuesta, si lo tenemos al audio listo.
Florencia, con respecto a la primera pregunta, hemos hecho, no tengo una estadística oficial, pero hemos hecho un reconto de las denuncias con mi secretario, y para el mismo periodo de tiempo, desde el 20 de marzo al día de la fecha, han ingresado menos denuncias este año que el año anterior, lo cual no quiere decir que no se hayan incrementado los hechos de violencia, porque muchos de ellos no logran denunciarse, porque no todas las mujeres tienen el mismo acceso a una computadora, a un teléfono con un paquete de datos que les permita tener wifi o internet para poder acceder a las denuncias online, y también como hay menos circulación de gente en la calle, tampoco tenemos mucha presencia de las mujeres en la Unidad Fiscal de Violencia de Género.
Bueno, ya escuchamos la primera pregunta. Por supuesto, bueno, el problema no de la brecha digital, ¿no? Las denuncias se tienen que hacer online y hay mujeres que no pueden
no tienen
llegar
acceso,
a hacer
claro.
Esas. Y una cosa que quiero aclarar muy importante, que está la Fiscalía contra denuncias por violencia de género, pero hay otra fiscalía que es delitos contra la integridad sexual, que es la que está llevando ahora esta semana las audiencias por el caso Próbolo. Es otro delito después me imagino que podremos hablar con el jefe de esa fiscalía para una próxima nota. Luego a Daniela le preguntamos cuáles son los principales delitos que se denuncian, vamos a ver la respuesta.
Los principales delitos que se denuncian son amenazas, lesiones y también desobediencia por incumplimiento de las prohibiciones de acercamiento que imponen los jueces de familia.
Sigue la entrevista.
Sí, no, es muy importante el tema este de las prohibiciones de acercamiento, porque es la medida de protección que se le da a la mujer y son rotas siempre por los hombres, e incluso cuando ha habido denuncias y prohibiciones de acercamiento, el femicida ataca y mata igual. Es decir, la prohibición de acercamiento no es una medida exitosa para prevenir los femicidios.
Claro.
Seguimos preguntando cómo califica el sistema de respuesta en casos de vida o muerte del Poder Judicial y la policía, denuncias de violencia de género donde la mujer corre riesgo de vida.
Entiendo que la respuesta que brindamos desde el Poder Judicial es adecuada, teniendo en cuenta que nunca un fiscal puede predecir si va a haber un hecho de violencia más grave con respecto a una mujer. Acá se le recibe la denuncia y de acuerdo al tipo de delito que está denunciando, que está exponiendo, se le hace una evaluación a través del equipo profesional interdisciplinario, un grupo de psicólogos que evalúan acerca de la posibilidad de, o sea, evalúan el riesgo, cuál es la posibilidad que la mujer pueda sufrir algún ataque, alguna violencia física en su persona. Y de acuerdo a esa evaluación, que se hace en base a varios indicadores, se adoptan las medidas de protección a la mujer. Es decir, se hace una gestión del riesgo que se ha evaluado.
Bien, en sintonía con esto, la pregunta que seguía tiene que ver con cómo llegan las mujeres a denunciar. ¿Asesoradas por una abogada, asesoradas por el área de género y diversidad de algún municipio, asesoradas por una llamada al 144? Vamos a ver cómo llegan las mujeres a denunciar con el siguiente audio.
Es indistinto, las mujeres muchas veces acuden solas porque logran escaparse un momento de su casa, a veces lo hacen acompañadas de algún familiar, de alguna persona de confianza, a veces buscan asesoramiento o son derivadas por las oficinas de la mujer de las distintas municipalidades, departamentales o incluso de la oficina de la mujer del Poder Judicial de Mendoza, y otras veces acuden de acuerdo a su condición económica, asesoradas por algún abogado particular o acompañadas con algún abogado particular, pero es la menor cantidad de casos.
Bueno, la pregunta, ya estamos terminando la entrevista, la pregunta que sigue para mí es la más importante y es muy interesante la respuesta que da Daniela. Y la pregunta era que si las mujeres tienen herramientas y conocimientos sobre cuándo se debe denunciar y si pueden ellas mismas identificar la necesidad de hacer una denuncia de violencia de género. Vamos a escuchar el audio de respuesta.
A ver.
Con respecto a las herramientas y conocimiento, considero que no todas las mujeres tienen conocimiento de cuáles son las posibilidades que tienen para solicitar ayuda. Recordemos que no todas las mujeres son analfabetas, no todas tienen acceso a los medios de comunicación. Imaginemos una mujer que vive en una finca o campo adentro, seguramente no tiene wifi o no tiene conocimiento de que existe la posibilidad de que se pueda realizar alguna denuncia online. Claramente, no todas las personas tienen las mismas herramientas, como tampoco tiene las mismas herramientas internas que le permitan identificar que ella es víctima de violencia de género, porque no toda la violencia de género es física, que esa es la más palpable, la más común. Hay violencia psicológica, amenazas, hostigamiento, persecuciones, hay violencia económica, violencia ambiental, el hombre que quizá no le pega, pero por ejemplo arroja cosas en la casa de manera intimidante. Bueno, no todas tienen las herramientas para identificarlo. Además, en relación a esta última pregunta, no es la mujer quien tiene que identificar si la situación que está viviendo constituye o no violencia de género. Eso lo tienen que evaluar los operadores judiciales, en este caso los fiscales de instrucción de la Fiscalía Especializada, que es lo que tenemos aquí en Mendoza. No son ellas, sino que ellas tienen que, ante una situación particular que ellas vivan, que estén incómodas, que les llame la atención, que se les prenda la alarma o que lo comenten con algún familiar y el familiar les diga, ojo, esto puede ser delito, la mujer va a tener que buscar asesoramiento, ya sea llamando al 911, al 144, consultando con algún abogado amigo, consultando con las áreas municipales de las oficinas de la mujer que existen en todas las áreas municipales de esta provincia. Ellos son los que van a asesorarle si el hecho que está denunciando es o no constitutivo de violencia de género. Acordémonos que las víctimas de violencia de género sufren una acomodación a los hechos, una naturalización que no les permite identificarse como víctimas de violencia. Esto sucede mucho en lo que es la violencia sexual y la violencia psicológica. La mujer muchas veces tiende a culpabilizarse y a responsabilizarse de los malos tratos recibidos.
Sí, clarísimo esto.
Bien, si les parece, vamos a las dos últimas preguntas que están
¿Cómo no?
correlacionadas y pasamos las dos últimas respuestas juntas. Una es, ¿cómo están trabajando desde la unidad fiscal para asegurar recepción y respuesta a todas las denuncias en un contexto de pandemia y donde se están haciendo denuncias online? Y en caso de situación de vida o muerte de la mujer, ¿cómo se puede asegurar que la policía llegue a su casa debido a tiempo si las denuncias se están haciendo de manera online? Vamos a escuchar esas últimas respuestas.
A ver.
Desde el punto de vista de la Fiscalía, se está trabajando recibiendo las denuncias online que se hacen a través de la página del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal. Ahí aparece un icono que dice denuncia online y explica cómo debe hacerse. E independientemente de ello, y si bien está restringida la circulación de las personas, si eventualmente una mujer se presenta en la unidad fiscal de violencia de género a querer radicar una denuncia, obviamente que se la va a atender. No se le va a decir a la mujer, mire, vaya a su casa y haga la denuncia online. No, ya está ahí, existe la obligación de recibirle la denuncia, porque si no, en ese caso, el mismo Poder Judicial estaría incurriendo en violencia institucional. A través de la denuncia online se articula todo un procedimiento en donde la Fiscalía, a través de sus funcionarios y de su personal que está trabajando de manera remota a través de internet, de las computadoras, se comunica con la mujer para analizar y ver la gravedad de la situación, y articular cuáles son las medidas de protección. De todas maneras, ante un hecho demasiado violento o un hecho inminente que se está produciendo y la mujer, si tiene la posibilidad, ella o algún allegado, algún vecino que escuche o algún familiar, alguien que se entere de la situación, inmediatamente tienen que llamar al 911, que va a ser la forma más rápida para que obtenga ayuda.
Bueno, claro los conceptos de la doctora Scheller. ¿Vos querías decir algo más, Florencia, con respecto a esta
No, quería
respuesta?
agregar, bueno, la importancia primero de esto, ¿no? De cómo faltan herramientas a las mujeres para hacer las denuncias cuando deben hacerlas. Recordar que por ahí la forma más rápida de recibir contención, asesoramiento y acompañamiento es dirigirse a las oficinas de las mujeres de los municipios, direcciones de género y diversidad de los municipios.
Que sí están
Llaman a la
funcionando,
dirección.
nosotros comprobamos llamando por teléfono la semana pasada, una por una de todos los teléfonos que dieron públicos, y los llamamos y nos atendieron en todas. En
Sí, lo
algunas se
único que está
demoraron un
trabajando,
poquito, pero porque
sí.
estaban ocupadas las líneas, pero sí atienden, ¿eh?
Sí, están trabajando con demora, están dando entrevistas de a uno y con bastante tiempo, pero está trabajando. También a la línea 144, al 911 en caso de riesgo de vida o de violencia, como decía la abogada. Y también, por supuesto, siempre el Movimiento Ni Una Menos es un espacio de contención, acompañamiento y asesoramiento para mujeres en situación de violencia. Este es un tema que sin dudas da para hablar mucho, y fundamentalmente sobre cómo se está actuando en la provincia respecto a las denuncias de violencia de género y cómo se ha actuado en pandemia, que por ejemplo desde el Movimiento Ni Una Menos hemos recibido muchos casos y hemos visto también cómo ha estado funcionando el Poder Judicial en ese sentido, así que es un tema que da para seguir conversando en otra oportunidad, sin duda.
Ahí nos marcan por mensaje un oyente que no se tocan usualmente los temas de transfemicidios, que es el asesinato de chicas trans. Acá
bueno,
en Mendoza
si hablé del caso
hemos tenido
de Melody,
sí, sí. Y hay un caso de ayer en Buenos Aires muy impactante también.
Sí, a lo largo del año, según el observatorio, han habido 4 travesticidios.
Bueno, después podemos buscar un poquito más de datos.
Es cierto que está más visibilizado el tema, sí. Pero es una situación realmente que también preocupante y que
muchísima violencia hay en esos casos, ¿sí?
Sí, y también tiene que ver con la violencia institucional. Y sí. Mencionaste casi al pasar el tema del próbolo. Y es un tema absolutamente delicado desde varios aspectos. Primero, que no tiene en realidad la sensibilización que debió tener el caso, poniéndonos en lugar de las víctimas, que son niñas, niños y
alteraciones, claro, en su
hipoacúsicos.
Claro, que bueno, nos comentaban los intérpretes las dificultades que hay justamente para interpretar lo que ellos experimentaron, ¿no? Es tremendo,
sí.
Realmente.
Sí, sí, no, emociones también, ¿no?
Sí, y otro tema, digo, como violencia institucional, es que en casi ninguna de las instituciones del Estado hay intérpretes de lengua de señas argentina, cosa que en realidad acentúa la problemática que tiene
el aislamiento de las víctimas
sordas, claro. Claro, porque la mayoría de las personas sordas son analfabetos, algo que cuesta que lo contemplemos, ¿no? Y me parece que lo tendríamos que tener más presente.
Totalmente, y para agregar esto, para terminar, respecto a los transfemicidios o travesticidios, también hay una necesidad de respuesta estatal ante esa situación, porque muchas de ellas deben ejercer el trabajo sexual porque no encuentran,
no tienen otra vía de ingresos,
respuesta, no pueden acceder a educación, no pueden acceder a trabajos, a otros tipos de trabajos por parte de una sociedad que los rechaza, los reprime.
Claro, anoche justamente Nora me contaba esto de que Cristina en el Senado de la Nación ya no sé si ya tiene fuerza de ley, ¿no? Pero de la incorporación de personas trans, del 1% del personal del Senado de la Nación que tiene que ser trans.
Sí, eso ya fue votado, pero de todos modos se necesitan políticas públicas.
Claro, porque es una realidad que nosotros, hay gente que se niega a ver la realidad, y es una realidad que la tenemos cotidiana y que la gente lo ve como un problema, o alguna gente lo ve como un problema. Y la verdad que es una situación social como una otra minoría, como una otra realidad que nos toca, y con no verla ni se disimula, ni se arregla, ni se cambia, ni se participa.
No, amiga, aparte lo grave de la situación es que las personas trans, travestis, tienen un promedio de vida de 37 a 39 años, claro, por el tipo de vida que tienen que llevar.
Tremendo.
Y eso, ¿sí? No podemos seguir invisibilizándolo. Años,
¿sí? Hay un documental que hizo una mendocina, sí, Sama, claro, que es sobre uno de los casos más extraños de una travesti que vivió hasta los 92 años, falleció mientras estaban haciendo la película. Ajá. Y es un testimonio muy interesante el que se da en esa película, que se puede ver en el sitio de Cine TV. Bueno, muchísimas gracias, Flor.
Bueno, gracias a ustedes, equipo. Le mando besos a todo el equipo. Muchas gracias, que tengan un hermoso día y nos vemos mañana.
Nos vemos mañana, muchas gracias.